Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de cada mañana los saludamos desde Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Esto es Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Ya estamos a jueves, es 3 de octubre del año 2024, con muchas noticias para compartir con ustedes. Eventualmente hasta tendremos una entrevista, ya estamos esperando por aquí un invitado en vivo. Queremos hacer este esfuerzo de ponerles a ustedes en la voz a quienes van a ser las nuevas autoridades municipales. Ya pasó la ceremonia de toma de protesta, ya la primera sesión. Lo que sigue y ahora, pues, lo que corresponde es empezar a resolver los problemas. Y mire que hay bastantes, y la ciudadanía, nosotros los que vivimos en esta ciudad, en nuestros municipios, pues tenemos ya el derecho de reclamar, de pedir, de buscar los espacios de encuentro con la autoridad municipal para que se resuelva desde el bache, la lámpara, la recolección de la basura, en fin, pues todo lo que es la vida cotidiana, a fin de que esto que es la vida pues tenga un ciclo lo más aceptable posible, ¿verdad? Que tengamos los servicios y que se desarrolle la vida cotidiana con un mínimo de regularidad. Ese es el tema, pues yo lo saludo como siempre con mucho gusto, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Quiero saludar como siempre a todos los que nos oyen a través de internet en cualquier lugar de la ciudad, fuera de la área metropolitana, a quienes están en otros puntos del país o incluso fuera de nuestras fronteras. Como siempre, bienvenidos a nuestros programas aquí en Radio Metrópoli, en especial a Forma y Fondo. A quienes van conduciendo aquí en las calles y avenidas de la ciudad y se hacen acompañar por Radio Metrópoli. Compañeros, amigos, los que son taxistas, los que son conductores de plataforma, qué bueno que están en nuestra sintonía. Quiero empezar, antes de iniciar pues con los saludos correspondientes, tratando un tema que me parece de alto impacto e interés aquí en Jalisco. Ya en la dinámica de irse adaptando para lo que sería el inicio de gobierno el 6 de diciembre, el gobernador electo Pablo Lemus hace ayer una propuesta interesante. Una secretaría de gobierno especializada para el tema de los desaparecidos. Como ustedes saben, este fenómeno doloroso, que es como una, iba a decir una cicatriz, pero no, pues no es cicatriz. La cicatriz es lo que queda en la piel como señal de, pues de una herida, ¿no? Pues es una herida todavía punzante. El del tema de las personas desaparecidas en Jalisco, pues es uno de los asuntos más urgentes, más graves y que más reclama la sociedad. Pues prácticamente casi cada fin de semana, o si no entre semana, tenemos movilizaciones, marchas, plantones de personas que están pues desesperadas, tristes, pues desoladas, buscando a las personas queridas de su familia que no las encuentran, y siempre se teme lo peor. Casos hay, pero por muchos. El punto es que durante la campaña, Pablo Lemus se comprometió a darle una atención muy particular y muy especial al tema de los desaparecidos, y ya después de las elecciones, aún con el tema pendiente este de pues de que se resuelva la impugnación, aunque aparentemente pues todo apunta a que sería a su favor, pero al margen de eso, al margen de los asuntos judiciales electorales, hay realidades que no esperan a los magistrados, y el tema de los desaparecidos es una de ellas. Revisando las estadísticas que se publican hoy en diferentes medios de comunicación y que ya estaban desde antes, pues vemos que en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Jalisco sigue estando en el primer lugar. 15.212 personas desaparecidas en la estadística que se hace pública, que cualquiera puede consultar, y estamos en primer lugar. Nos sigue después Tamaulipas con 13.017, o sea que llevamos 2.201 personas más que el segundo lugar. Después está el Estado de México con 12.767 personas desaparecidas o no localizadas. Esas son las estadísticas duras, nos hablan simplemente de números, de una cantidad X de personas. Pues 15.216 son muchísimas personas desaparecidas, y con esta comisión estatal que forma parte, digamos, de una oficina en la Fiscalía del Estado, pues no se dan abasto. Los resultados, aunque dan el esfuerzo, pues son exiguos, son resultados muy limitados. Entonces, Pablo Lemus, en la previsión de que asuma ya la gubernatura, propone una secretaría especial, una secretaría de inteligencia y búsqueda de personas, que además no sería solamente un grupo de gente en el aparato burocrático buscando desaparecidos, ¿no? Hay que darles una estructura, facultades, obligaciones y herramientas para hacer su tarea. Este es un primer borrador. Habría que ver cuál es la negociación que se da, la presupuestación, la estructura, el trabajo, la especialización. Por lo pronto se proponen ciertas herramientas, como por ejemplo, en esta secretaría tendrían a su cargo el C5. Pues es una novedad, porque el C5, que es esta, digamos, red tecnológica que nos permite localizar con el uso de las cámaras que se han instalado en la ciudad, pues se podría dar un seguimiento más puntual. Cambiarían muchas cosas con el tema del C5. Además, también pasaría a absorber al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que en Ciencias Forenses está el Centro de Identificación Humana. Les pongo un ejemplo muy crudo. Ocasiones, cuando encuentran una fosa clandestina, hay restos humanos, que pueden ser huesos o pueden ser partes de personas. Bueno, todo eso se tiene que, digamos, tratar correctamente y se tiene que agilizar el trabajo en un banco de datos donde debe estar, pues, el registro de la genética de las personas, seguir buscando y conectando a los parientes de las personas que dicen, pues, mi hijo, mi esposo, mi hija, mi hermano, mi hermana, están desaparecidos. Entonces se debe tener un banco de datos de ADN para encontrar si algún resto se corresponde. Todo ese trabajo, que además rebasa las fronteras de Jalisco, pues tiene que irse estructurando. Y es una propuesta que me parece pertinente y que va en acuerdo con el compromiso que se hizo en campaña. Está ahora en papel, ya se está trabajando con quienes son parte de MC en el Congreso del Estado. Veremos hacia dónde nos lleva esta ruta, pero por lo pronto es un mayor esfuerzo en ese sentido. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, como quien dice, viernes, casi fin de semana.
Mario.
Ahí viene el clásico, ahí viene la carnita asada.
Por ahí a mí también me llegó un fax. ¿De qué tienes tus planes, por eso estás tan contento, ya quieres que sea viernes.
Son de eso que sientes que la mitad del cuerpo está del otro lado, y del otro lado hay pura fiesta y descanso.
Bueno, pues, que te sea muy llevadero, Mario. Espero que la mitad que ya está en la fiesta se jale a la otra mitad.
Oiga, a ver, vamos a precisar la iniciativa de Pablo Lemus, que de entrada exhibe la estrategia actual del gobierno del estado. Punto número uno. Punto número dos, es muy riesgoso lo que Pablo Lemus está haciendo, porque está adquiriendo un compromiso muy importante con un sector de la población que ha sido maltratado una y otra vez. Me parece que está comprometido a no fallarles a todas estas familias, porque si no se le puede revertir muy feo.
Entonces dice riesgoso en términos políticos.
En términos políticos, porque así como hemos visto la furia de las familias de tragedias como Ayotzinapa, que le han reclamado en su cara al presidente por haberse comprometido a algo que no cumplió, creo que la responsabilidad que debe de asumir la próxima administración es, señores, a ver cómo le hacen para cumplir lo que están prometiendo. Entonces, creo que lo que está presentando tiene cierta lógica en la manera de darle un mejor andamiaje a las dependencias y organismos que están relacionados con la desaparición, o más bien, con la atención a la desaparición de personas. Yo insisto, es una, me parece, una estrategia positiva para darle la vuelta a la historia y mejorar la atención y búsqueda de personas. La pregunta es, ¿será efectiva? Porque si no es efectiva, puede tener un problema que le puede brincar en los primeros días, ni siquiera digamos en los primeros años, en los primeros días, claro. Porque ante una desaparición masiva que se dé, por ejemplo, de las que hemos estado viendo, bueno, acá en el norte ya hay una, en el norte del estado, entonces lo que uno puede desear es, ojalá las cosas salgan bien, que les está dando una exhibida a la actual administración de arranque por todo el cambio que está proponiendo. Incluso fíjese, Ciencias Forenses es un organismo público descentralizado que antes dependía de la fiscalía. Y dijeron, no, espérate, ya no queremos que el asesinado nos digan que se suicidó. Queremos tener la certeza de que hay un organismo independiente. Ahora Ciencias Forenses pasaría a una secretaría. No es cosa menos, ¿eh? La otra, el escudo urbano, el sistema de videovigilancia, que ha sido cuestionado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y le puedo seguir así hasta la noche, por su incapacidad o por su tolerancia o por su complicidad de estar dejando ir a asesinos, que el hecho de que se ha conformado estos dos, entre Ciencias Forenses y videovigilancia, en una secretaría, ay, 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 pues el que sea el secretario de esa dependencia va a tener una responsabilidad del tamaño del secretario de Seguridad Pública,
Pues sí, Mario, sí, es un tema de riesgo, pero pues hay que tomarlo.
Entonces,
si inicias un gobierno estatal con un problema de ese tamaño, pues lo que no se puede hacer es más de lo mismo.
Entonces, y estoy haciendo una crítica constructiva. Uno, riesgosísimo lo que está prometiendo Pablo Lemus. Dos, eso no le quita las ganas de querer resolver un problema heredado. Tres, insisto, ay, 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 ¿cómo le van a hacer para dar con los que hoy están desaparecidos y que sabemos que, lamentablemente, muchas historias están sembradas en las fosas clandestinas?
Desde mi perspectiva, Mario, me parece que es una apuesta fuerte y es lo que se necesita. Creo que ciertamente decir vamos a encontrarlos a todos, pues es decir algo que no se puede garantizar. Pero alguna vez lo comentamos hace ya mucho tiempo. Hay que empezar a construir ese registro, porque ahora nada más tenemos la idea.
Hay dos, un estatal y un federal.
Hay que empezar a construirlo y eso va a significar mucho, mucho trabajo. Porque, pues, como lo decimos, ¿no? Si encuentran el resto de una persona, una parte de su cuerpo, pues bueno, la obligación es registrarlo y tener un estudio forense del ADN y empezar a cotejarlo con un registro de ADN de quienes dicen, mi ser querido está desaparecido. Oye. Y ver si en algún momento hay una coincidencia. Y eso debe extenderse a todo el territorio nacional.
Y sabes, me parece algo que debe hacer Pablo Lemus. A ver, yo siempre le he reconocido a Pablo Lemus la manera en que reacciona y en que atiende las crisis personalmente. Y hemos visto diversas, ¿no? A ver, una que se me viene a la mente fue la vez que se incendió el Mercado Libertad. Estaba el incendio, estaban los comerciantes echando gritos y sombrerazos que se presentara la autoridad para que resolviera el problema, y me acuerdo mucho que estaba José Luis Jiménez Castro, y estaba uno...
Gritos y sombrerazos.
Estaba recibiendo los sombrerazos de los comerciantes, y estaba este señor de las tortas...
Las tortas locas,
reclamando junto con, creo era... Salvador Cabrera, otro líder de comerciantes. Pues en lo que criticaban que no estaba la autoridad, les cayó Pablo Lemus, estaba ya allá dentro del mercado. Ese tipo de reacciones de Pablo Lemus me parece que lo posicionan cercano a la población. Lo que está prometiendo, además de esta iniciativa, que me parece interesante, lo que está prometiendo de una atención personalizada, creo que le da un cambio a la historia en la manera en que está atendiendo a las personas. Eso, o sea, sería atención personalizada, los cambios a la legislación y algo importante, que incluya a los familiares de víctimas al andamiaje o a ser funcionarios públicos para que ellos, que son los que saben del asunto, estén también atendiendo la crisis, me parecería que sería una buena estrategia. Porque en ocasiones invitas al compadre. Vente, compadre.
No, aquí. No.
Oye, ya tengo una novia nueva. Inclúyela a la plantilla. Señores, pongan a gente que sabe de las cosas. Si hemos visto cómo las madres buscadoras están dando con fosas y con restos humanos, adivinen quién debe estar allí.
Sí, naturalmente tiene que haber una conexión.
Entonces, pero... pues sí, felicidades a medias. Ya nomás les falta asumir funciones y dar resultados, casi nada. Y ya para ir a la entrevista, a las 11 presentan el gabinete, Jonás.
Así es, en una hora y media está convocando en un hotel.
¿Cuáles son las certezas? ¿El secretario de Educación se queda?
¿Me preguntas o me dices?
No, yo afirmo.
¿Verdad? Aclaremos.
Segundo, todo el gabinete económico, adiós, incluyendo Marco Valerio.
¿Y Salvador Zamora?
Secretaría de Gobierno.
Ese también es
confirmadísimo. Confirmadísimo. Pues se llevó a todos los de Tlajomulco, dicen que ahí dejó a gente nueva.
Entonces el CAT en Tlajomulco ya está semivacío.
No, ya está lleno, pero de otros, de diferentes funcionarios. ¿Quién más? Yo tengo la sospecha de que Diego Monraz se queda.
Sí, sí. Bueno, Diego Monraz tiene un evento el día de hoy, tiene su propia rueda de prensa. Entonces no creo que ande muy perdido.
¿Quién más se queda? Que se quedan tres. Allí van dos.
Pues no sé, Mario, tú dime.
Ya.
No me digas.
Acaba de llegar un fax.
Que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Oye, ese señor ya es más poderoso casi que López Obrador aquí en Jalisco.
Pues a ver si le dejan las carreteras federales o sea, les eche una chaineadita porque esos 8,000 millones de pesos nomás no llegan.
Entonces, le vamos a adelantar los tres funcionarios que refrendan en el gabinete. Ay, ¿cómo se llama el de...?
Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Juan Carlos Flores Miramontes,
Diego Monraz,
Secretaría de Transporte.
Y David Zamora Bueno en Infraestructura y Obra Pública.
Pues ya, con eso, ¿no?
No sé, Mario. Y hay que ver quién va a ser el secretario de los desaparecidos.
Oye, y los de seguridad, ¿no?
También.
Y luego el de Citeur. No, pues,
todos son importantes.
Que el de Citeur va a tomar mucha relevancia por todos los BRTs y las líneas del tren ligero.
Bueno, y los que las van a construir. Mario, y rapidísimo, también hay que mencionar, Claudia Sheinbaum ya en sus primeras actividades fue a Acapulco, ya el día de hoy se preparan los primeros borradores de lo que serán los recursos económicos que deben ir para Guerrero y Oaxaca. Qué grave lo de Acapulco, a mí me sigue sorprendiendo, no sé si ya vayan a querer mejor cerrar el changarro.
Y ahí viene otra tormenta
ahí en Oaxaca, ya están hablando de posibles desbordamientos de ríos. Esto de la naturaleza ya le está cambiando toda la estructura al ejercicio público y a la actividad humana. Y quiero mandarle un saludo muy cordial a mi amigo Saúl, conocido como el Cucho.
¿Y ahora qué hizo?
No, pues es que el cartón que compartió el día de hoy está de lujo, mira. Sí sabes, Mario, que el sábado juegan Chivas contra Atlas.
Lo único, ¿verdad?, que sé es que les van a poner un baile a las birrias, pero sabroso.
Yo me alegro de que tú des pronósticos porque casi siempre eres muy fallido, pero lo que ya todos sabemos en materia deportiva, pues es que ya se va el entrenador de las Chivas. Mira cómo se van casando las cosas. Por eso, Cucho, qué buen cartón te aventaste hoy.
Ay, o sea, ¿tú crees que va a llegar de técnico de las Chivas?
¿Cómo crees? Pero
déjanos respirar un rato, ¿no? Le hacen falta unas buenas vacaciones.
Pero bueno, así lo ha manifestado. El cartón de Cucho, chéquenlo ustedes, candidato natural se llama, y está el alfarito revisando el periódico, dice Chivas busca entrenador. Bueno, hay gente con suerte. Dejamos esos temas y saludamos con mucho gusto a quien nos visita esta mañana, como les decía al iniciar Forma y Fondo, en el esfuerzo que queremos hacer de que ustedes escuchen de viva voz, de que se puedan comunicar con nosotros, que podemos hacer puente natural con las nuevas autoridades de los municipios. Está con nosotros el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Muchas gracias, mi querido Jonás, Mario, por la oportunidad de platicar con su auditorio vasto y crítico de Forma y Fondo.
No, y sobre todo, ¿sabe qué? Tenemos muchos radioescuchas de Tlajomulco,
presidente. Muchos. Así es de que muchas gracias por poder informar y decirles cómo vamos arrancando.
Por cierto, ya ayer ya lo vi con chaleco fosforescente, ya empezaron con obras, un tema que tiene que ver con el saneamiento del agua.
Sí, no nos hemos detenido desde que la gente nos dio la oportunidad. El pasado 2 de junio iniciamos mesas temáticas para iniciar nuestro plan de trabajo, donde regresamos a las calles, instalamos en cada una de las zonas las prioridades para presentar nuestro plan a 100 días. Y bueno, hoy ya arrancamos avanzados con obras. Inicié con honores a la bandera en la primaria en la que estuve, Eleno García Ramos, que es una primaria federal de la cabecera municipal. Quiero iniciar cada semana en una escuela, honores a la bandera, para a partir de ahí ir peinando las zonas. Todos los días vamos a salir a la calle. Yo soy un convencido de que el escritorio y la calle se pueden llevar muy bien, Y bueno, vamos a iniciar, ayer iniciamos en este sentido, arrancamos el plan de remozamiento, reconstrucción y rehabilitación de calles y avenidas en el municipio. Iniciamos con una calle en la cabecera municipal, luego nos fuimos a un tema de infraestructura, la ampliación de una planta de tratamiento de aguas que tenemos en La Noria, que es un fraccionamiento aledaño también a la cabecera, donde tenemos un vaso regulador, estamos captando agua, pero nos estaba llegando agua contaminada, se construyó de agua contaminada de un río, un arroyo que pasa ahí, que tenía desechos, que ya se pudieron detener muchos. Estamos rehabilitando ahí el agua para que ya llegue limpiecita a este vaso regulador, porque es un tema fundamental para poder abastecer parte del agua en esta zona y continuar con el programa de saneamiento en todo el municipio. Eso hasta ahorita. Hoy más tarde presentamos nuestro plan de cercanía y corresponsabilidad ciudadana, un área bien fregona que creamos en el gobierno ahora, para que el gobierno esté en la calle, primero involucrando a los vecinos en temas comunes. Es decir, la corresponsabilidad ciudadana va a ser bien importante. Vamos a ir a recuperar ahorita un par de espacios públicos donde van a participar los vecinos. El gobierno va a estar también con la vinculación de las áreas más sensibles, servicios públicos y prevención en emergencias, para que estemos vinculando el gobierno a las acciones más sensibles que tienen los ciudadanos. Y tercero, vamos a tener un equipo también del gobierno, pues informando lo que estamos haciendo. Necesitamos que la gente se entere de lo que estamos haciendo y de que tengan información al día. Y bueno, está trabajando permanentemente. Y también regresamos al centro administrativo, a las reuniones que tenemos estratégicas, al plan que estamos armando con las áreas. Es decir, hay mucho trabajo. Muchas gracias.
Presidente, ¿cómo van a hacer esta dinámica de comunicación? Me parece interesante cuando usted dice, necesitamos que la gente sepa qué estamos haciendo. ¿Cómo? ¿Por chats?
Tenemos representantes vecinales plenamente identificados. Tenemos consejos sociales que se han construido con el área de participación ciudadana y ahora va a haber funcionarios que puedan estar haciendo mesas temáticas para anunciar primero, lo dije en campaña, nuestro municipio está muy amplio y necesitamos hacer un plan de gobierno descentralizado en las 8 zonas de nuestro municipio. Hoy tenemos ya una ruta de trabajo en cada una de las zonas y este equipo primero va a estar haciendo mesas con las distintas representaciones vecinales para poder informar de este plan de trabajo, de este plan que tenemos a 100 días en cada una de las zonas. Y a partir de eso va a estar informando las actividades que va a haber para ir desdoblando este plan, y lo que queremos es que se involucren los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, inauguramos esta calle Juárez y teníamos habitantes de esa calle Juárez, ellos mismos dieron el banderazo. Nos quitamos los funcionarios y les dije, aquí los funcionarios no dan el banderazo, el banderazo lo dan los ciudadanos. Ellos dieron el banderazo del arranque de la obra, porque son sus impuestos y son demandas que ellos plantearon también, y así queremos estar permanentemente involucrando a todas y a todos, porque el proyecto de cercanía tiene que ver con que el gobierno tiene que escuchar a los vecinos, resolver las cosas, pero también tiene que ver con que si el gobierno hace todo su esfuerzo por resolver las cosas, los ciudadanos tienen que también contribuir para cuidar la casa común. Entonces, creo que vamos a hacer una dinámica muy interesante que puede ser ejemplo en algún tiempo que ya la veamos capitalizada.
Quirino, ¿cuál es la diferencia de las pasadas administraciones a la presente? Porque algo diferente debe de haber. Sí. A ver, si recordamos, Alfaro y Ismael del Toro son parecidas más o menos la forma en que gobernaron Tlajomulco. Luego hubo un cambio interesante con Alberto Uribe por la manera de gobernar, incluso de comunicar. Y luego Salvador Zamora, pues igual, y regresó a un esquema similar al de Ismael del Toro. En esta ocasión, ¿qué es la diferencia?
Sí, la diferencia, bueno, ¿qué nos ha dado la oportunidad que por sexta ocasión la gente nos dé chance de representarlos? Primero, es que siempre se ha planteado una continuidad con cambio, ¿verdad? Una continuidad que sea responsable y que identifique que siempre va a haber áreas de oportunidad, y más en Tlajomulco, que ha sido un municipio que no ha dejado de crecer, que no ha dejado de tener pues siempre una serie de pendientes. ¿Y qué planteamos ahora nosotros? Pues identificar precisamente esto. Ya pasamos de Tlajomulco, como tú bien lo dices, Mario, donde solamente la gente iba a dormir porque no había nada. Llegó Enrique Alfaro, empezó a reconstruir, hizo avenidas para poder tener condiciones de vida Y empezar a recuperarnos. Luego le continuó Ismael del Toro en esta lógica, Salvador Zamora junto con Alberto Uribe, pues ya empiezan a hacer un Tlajumulco que empieza ya en vías de desarrollo. En esta administración, los 6 años de Chava, se empiezan a capitalizar temas como el centro universitario. Hoy nos va a tocar también ya empezar a capitalizar el tema de la línea 4 del tren ligero. Estos proyectos torales que estamos planteando hoy nosotros. Necesitamos ya con esta lógica, ahora sí, hacer un involucramiento como nunca de los ciudadanos. Por eso esta área de cercanía y corresponsabilidad ciudadana, es decir, Tlajumulco ya demostró lo fuerte que es y principalmente por su gente. Entonces ahora tenemos que hacer una ruta de trabajo permanente que identifique las áreas de oportunidad, como son los servicios públicos, la infraestructura, y que podamos trabajar de la mano también en el desarrollo económico, que van de la mano los tres, servicios públicos para que la gente tenga en lo inmediato, infraestructura para ir ajustándonos a estas nuevas condiciones y desarrollo económico, pero con un gobierno en la calle, permanentemente diciendo a los ciudadanos, tenemos una oportunidad ahora sí histórica hacia adelante para llevar a Tlajumulco del desarrollo a la competitividad y necesitamos agarrarnos todos de la mano para trabajar en equipo.
Presidente, ya están llegando los comentarios, quiero ir, digamos, no nos va a alcanzar el tiempo, estoy convencido de eso, pero no quiero empezar a disculparme con nuestros radioyentes. Sin embargo, sí, a propósito de lo que está diciendo, para pasar quizás a otros temas, se comunica Rulli Reyes, él dice que es conductor de transporte público. Pide preguntarle al presidente Quirino Velázquez si tiene considerado rehabilitar calles por donde corren las rutas en Lomas del Sur. Dice que están en malas condiciones.
Sí, mira, por ejemplo, eso es lo que nos va a dar la oportunidad de estar en las calles. Ese tema ya lo traemos planteado. Nosotros traemos ahí una inversión de 35 millones de pesos para una mega unidad deportiva en Lomas del Sur, que identificamos en la campaña que faltaba un espacio de este tipo. Yo lo que voy a hacer con esos 35 millones de pesos que ya tenemos medios perfilados, porque ha habido estas demandas de las calles y de las avenidas, pues voy a ir y voy a generar con este equipo de cercanía ciudadana una consulta en la colonia. Si la gente decide que mejor esos 35 millones de pesos hay que invertirlos en calles estratégicas donde tenemos problemas, pues vamos a tener que dar un golpe de timón al respecto. A eso me refiero con que estemos de manera permanente y en comunicación con la gente, generando actividades, interacción y sobre todo participación.
Bien, tenemos que hacer una primera pausa, si claro. Nos permite, Quirino Velázquez, es el presidente municipal de Tlajumulco. Gracias a todos los que se están comunicando. Enseguida le vamos planteando la inquietud de quienes nos acompañan. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos y que yo tengo abierto el WhatsApp, pues ya estoy recibiendo los mensajes. Hacemos la pausa y regresamos con el presidente de Tlajumulco. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Alcalde, yo sé que el tema de los servicios es quizás lo que más le importa a las personas. Hay muchos otros temas que abordar, pero me gustaría que nos tomáramos todavía un par de minutos, al menos, o lo que usted quiera contestar, porque justo estábamos comentando de la iniciativa que tiene Pablo Lemus para crear una secretaría en el gobierno que se dedique al tema de los desaparecidos. Y ese tema de la inseguridad salta de inmediato. Para muchas personas es algo grave, y por aquí se comunica un radioescucha. Déjeme darle el nombre. Salvador Méndez, que además es un radioescucha frecuente, no siempre nos está escribiendo. Aquí le manda sus saludos a Mario.
¿Qué dice?
Dice que arriba el Atlas aunque gane. Bueno, ya dio color. Pero se preocupa también por otra cosa. Pregúntenle al presidente Quirino Velázquez sobre la situación de Tlajumulco con las fosas clandestinas y las desapariciones en la zona metropolitana, Sí. Que es un tema grave. Ahí usted también tiene ya una Sí. Ruta de trabajo trazada.
Desde luego que sí, y aplaudo el posicionamiento y la propuesta que presenta nuestro gobernador electo Pablo Lemus, porque tenemos que entrarle al toro por los cuernos. La verdad es que el asunto está en sumar esfuerzos, en una coordinación clara y que todos busquemos cumplir con las responsabilidades que nos corresponden. ¿Qué le toca al municipio? Es la prevención del delito. El municipio constitucionalmente tiene que buscar la prevención del delito con policías y de cercanía y de emergencia. Por eso estamos creando nosotros una coordinación de prevención de servicios y de emergencias. ¿Qué queremos? prevención y servicios de emergencia, perdón. Esto tiene que ver con que las áreas más sensibles del gobierno, seguridad pública, protección civil y bomberos, movilidad, servicios médicos municipales, van a estar en una coordinación atendiendo precisamente y previniendo los temas. Vamos a trabajar con mucha fuerza para hacer una estrategia transversal en que en cada acción del gobierno vaya encaminada a la prevención, porque si tenemos servicios públicos buenos, va a haber calles alumbradas, y la luz es uno de los principales inhibidores de la delincuencia. Si tenemos, por ejemplo, empleos más cercanos y bien pagados, vamos a contribuir. Si tenemos mayor oferta educativa, como hasta ahora se ha venido dando con el centro universitario, que va a ser el más grande de toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, también vamos a prevenir y vamos a fortalecer desde luego la corporación. Tenemos hoy una academia de policías que vamos a crecerla y vamos a apostarle también a la capacitación, al equipamiento, porque vienen en esta primera etapa 35 nuevas patrullas y vamos a ampliar también nuestro C4, porque lo que queremos es apostarle también al tema de la inteligencia. Entonces, y fundamental, mi querido Jonás, y lo planteé ahora con mis compañeros de Morena, los regidores, que necesitamos tocar las puertas federales, necesitamos una coordinación clara. Tenemos el viernes nuestra primera reunión de seguridad, y va a ser en la quincena zona militar, y yo, mi planteamiento es ese, que tengamos una clara coordinación, que cada nivel de gobierno pueda hacer lo que le corresponde, porque el municipio quisiera combatir el tema de las fosas clandestinas, pero ustedes saben que esto tiene que ver con un esquema, digo, mucho más amplio de lo que significa eso.
Sí, un policía de Tlajomulco no puede meter mano ahí.
Un policía preventivo es muy complicado, entonces, pero si tenemos a la Guardia Nacional, si tenemos a la Secretaría del Estado también, y si tenemos el gobierno municipal articulado, seguramente vamos a dar buenos resultados.
Alcalde, cuando dice que mañana viernes tienen la primera reunión de seguridad, ¿es solo Tlajomulco o todo el...?
No, es la primera reunión metropolitana donde estamos convocados por el gobernador.
De lo que es la plantilla laboral, ¿alcanza con eso o qué áreas es donde va a contratar más personal o en dónde va a despedir más personal si hay recorte de personal?
Con el mismo personal, exactamente, vamos a poder continuar. Vamos a reacomodar ahorita, y aprovecho para enviarle un saludo y un mensaje a los servidores públicos, porque muchos van a tener continuidad, solo que estamos ahorita en un reajuste porque muchas áreas se suprimieron y se están creando unas nuevas. Estamos trabajando en el reglamento que tenemos que aprobar para que ya tengamos la posibilidad de desdoblar la estructura como debe de ser, porque se crea esta área de cercanía, ciudadana. La área de construcción de comunidad se suprime porque esta, digamos que la toma por completo. Participación ciudadana se modifica. Es decir, distintas áreas. A lo que voy es que con lo mismo vamos, buscamos ser más efectivos.
¿En su administración prevé contratar más deuda o la libra con el presupuesto ordinario?
Hasta ahorita estamos, y tengo que hacer un reconocimiento, el municipio a Salvador Zamora, el municipio queda con finanzas sanas, con la posibilidad de que si hacemos una estrategia eficiente podamos sacar las cosas con el recurso sin obtener deuda.
El tema de la basura...
Lo que yo haría de un paréntesis es que tenemos en mente una unidad administrativa y de prevención y de emergencias en la zona de López Mateos, que siempre ha demandado la gente de López Mateos, porque queda lejano a la cabecera. Entonces, ahí queremos construir una unidad, que no cuesta, no es barato, porque hay que hacer un edificios, instalaciones. Ahí sí podría haber un proyecto de inversión público-privada, que ahí sí tendríamos que buscar la posibilidad de tener apoyo incluso del Congreso, si es que se aterriza este tema, que estamos ahorita pues en el estudio para ver la viabilidad.
Hemos remarcado, Quirino, que los tres grandes retos que tienen las autoridades municipales es, primero, seguridad pública, segundo, recolección de basura, y tercero, agua potable. En ese sentido, el tema de basura, creo que Guadalajara y Zapopan vienen empujando un problema, o vienen hablando de un problema que se puede tornar metropolitano. Claro. Usted ya declaró que CAPSA no tiene broncas con el ayuntamiento en Tlajomulco, que las cosas están operando bien. Pero voy a una pregunta para que nos dé claridad, y la voy a poner sobre la mesa de una manera muy clara. Cuando hablan del proyecto de la Mesa Metropolitana de Residuos Sólidos, uh-huh, el proyecto original es que sea un órgano intermunicipal como opera el CIAPA. En otras palabras, que los municipios cedan su autonomía o cedan el servicio público de recolección de basura y lo asuma una entidad intermunicipal en donde ya no tengan nada que ver los municipios, si acaso en un consejo de administración para dar opiniones técnicas o tomar decisiones a lo mejor plenarias. Pregunta, ¿por qué hay la confusión de si sí se puede consolidar o no este órgano intermunicipal? Muchos dicen que no porque Tlaquepaque y Zapopan ya dijeron que no van a ceder la autonomía de su servicio, es decir, va a seguir siendo municipal. En el caso de Tlajomulco, ¿se queda con el servicio o lo cede a un órgano intermunicipal?
Bueno, de entrada el municipio está imposibilitado para poderlo ceder en este momento, toda vez que hay una concesión vigente hasta el año 2026, lo que nos dará tiempo a poder meternos a esta discusión, analizar el modelo y tomar una decisión. Yo no me adelantaría porque ahorita ni siquiera estoy en condiciones de poder entregar el servicio. Repito, no es que no tengamos problemas con CAPSA, los hemos ido mejorando. Yo me tuve una reunión en estos días y precisamente hay todavía áreas de oportunidad que necesitamos ajustar y apretar con ellos, pero digamos que ahorita no es un indicador en el municipio que nos esté causando, que sea foco rojo, como el tema del agua, por ejemplo, que sí tenemos.
¿Y amarillo?
Pues, digamos, ámbar puede estar un poquito ámbar, pero no es un tema, digamos que ahorita nos
de urgencia.
Mucho ruido de urgencia, pero vamos a mejorarlo, lo que le digo a los ciudadanos, vamos a mejorar todavía el servicio porque se comprometió la empresa a mejorar el servicio, si nosotros, pues digamos, respetamos las condiciones del tema, y por ley lo tenemos que hacer, yo me comprometí, yo respeto hasta el 2026, siempre que esté el servicio bien, si no, pues tendremos que buscar todas las alternativas que estén al alcance. Entonces, creo que hasta ahorita estamos en ese ánimo. Concluyendo tu pregunta, Mario, nosotros nos meteríamos al análisis de este modelo, solamente con la lógica que nosotros, si fuera el caso de poder o no, pues tendría que tener la definición en el municipio hasta el 2026, porque ahorita estamos obligados.
Sin embargo, si el servicio está operando bien, ¿usted no aceptaría conformar o formar parte de un órgano intermunicipal?
Si estamos dando los resultados y operando bien, no tenemos una razón para hacerlo.
En otras palabras, hoy no.
En este momento estamos bien. Hoy, ni siquiera podríamos decir sí o no, hoy es un tema que en Tlajomulco está funcionando.
Bien, hablando de otro tema, presidente, digo que además en este asunto de la recolección de la basura hay muchos otros aspectos, ¿no? Como la disposición final, tener un espacio donde se dieran muchas mejorías. Ahí sí podría haber un intercambio intermunicipal, me parece, aunque es una decisión que ustedes tomarán.
Efectivamente, hoy más que en el servicio, las complicaciones que estamos teniendo con CAPSA y estoy hablando, pues es los destinos finales, porque hay una planta de transferencia en el municipio que ya la tomaron como de destino final y ya nos está rebasando la cantidad de basura que se está depositando cuando el contrato lo especifica muy claro, que es una planta de transferencia. Entonces les dije, a ver, una cosa es que estemos más o menos sacando el servicio adelante y otra cosa es que no estemos cumpliendo con este tema porque ahí estamos violando incluso la norma. Estamos violando la norma y necesitamos que esta planta esté trabajando como transferencia, porque ahorita está pues prácticamente trabajando como
depósito.
Destino, como depósito de destino final. Entonces, son los temas que traemos sobre la mesa y repito, siempre abiertos a cualquier diálogo de y de los temas que sea necesario que tengamos que coordinarnos de manera metropolitana. Hay temas que no conocen fronteras, uno de ellos es y siempre tendremos la disposición, solo que ahorita pues estamos nosotros con el tema de la concesión hasta el año 2026. Guadalajara lo ha puesto sobre la mesa porque ellos terminan prácticamente ya en enero, creo. En enero ya termina la concesión. Entonces, es más fácil tomar decisiones cuando ya no estás atado a este tema en términos legales.
Bueno, rápidamente, porque el señor Durán nos pide que hagamos pausa. Leo un par de mensajes, alcalde, para que usted tome nota si es que les quiere dar una respuesta. Nos pide una radioescucha, que no demos su nombre, pero le pide que se pudiera dar una vuelta a la secundaria de Hacienda Santa Fe, la número 170, que se llama Luis Donaldo Colosio, en el turno vespertino. Dice que casi no hay maestros y que los chicos de tercero tienen rezago académico para poder entrar a la prepa.
¿Cómo se llama? ¿Luis Donaldo Colosio?
Sí, la escuela de Santa Fe, la 170, Luis Donaldo Colosio.
Comprometo que el lunes que viene vamos a hacer honores a la bandera en esa secundaria, porque apenas iba a agendar una de la zona Valle. Luis Donaldo Colosio, ahí vamos a estar, con mucho gusto.
Y que es un asunto más de la Secretaría de Educación también, ¿no?
Pues que sí, no haya maestros, pero usted puede
Pero podemos ser puente para poder pues también apretar lo que nosotros podamos.
Ya dijo, como dirían.
Ahí vamos a estar el lunes.
Por aquí la doctora Padilla. Quirino es mi gallo por su juventud y su interés. Además es nativo de Tlaxo, conoce las problemáticas. Saludos, le manda saludos la doctora Padilla.
Muchas gracias.
Y rápidamente, un saludo para el presidente municipal. Le quiero pedir que no se olvide del fraccionamiento de Las Villas. Carecemos de carretones de basura y a veces pasan hasta semanas sin que la recojan. Ojalá también pueda poner un semáforo en el crucero, porque al cruzar es mucha inseguridad y hay gente que va hasta con bebés en brazos. Ahora sí, se pasan corriendo o los atropellan. Y por aquí también otra persona dice, oiga, y para los condominios del sur, el Palomar o el Cielo, digo, es que también usted tiene ciudadanos, alcalde, que son, pues digamos, de condiciones más pudientes.
Sí, lo comenté, un área administrativa cercana, que tenga servicios de prevención y emergencias, que tengamos ahí para realizar nuestros trámites, que podamos tener un espacio también para celebrar un auditorio que pueda, donde se puedan celebrar convenciones. Vamos a reforzar un programa que traemos precisamente con el área de prevención y servicios de emergencia. Vamos a implementar con todas las mesas directivas de los fraccionamientos una estrategia en términos de seguridad, que tiene que ver con ligar todas las casetas que tienen con nuestros centros de mando, para poder generar una mejor dinámica en cuanto al patrullaje y a la prevención de los temas que tienen ahí en términos de seguridad. Y viene obras de infraestructura bien importantes, esa es otra cosa. O sea, nosotros estamos haciendo obras complementarias también, o vamos a estar haciendo obras complementarias, porque Pablo Lemus, nuestro próximo gobernador, ya anunció la ampliación de López Mateos a 6 carriles desde San Agustín hasta Las Cuatas, la ampliación de Camino Real también, para poder contribuir al desfogue del tráfico en esta zona, y pues vamos a tener una agenda muy amplia también en López Mateos.
Entonces hacemos la pausa rápidamente, señor operador, y regresamos con el alcalde de Tlaxcamulco.
Bien, estamos de regreso, son las 9:55, ya 56. Pues dele, ahora sí que Quirino, el remate de cómo se va a ver beneficiada la población que hace trámites, servicios en el ayuntamiento en temas económicos.
Sí, tenemos una área, mi querido Mario y Jonás, de mejora regulatoria, trámites y servicios, porque queremos tener una estrategia muy clara en cómo reducir nuestros trámites, cómo simplificarlos, cómo ser más ágiles y cómo ser más efectivos. ¿Por qué? Porque nuestro municipio tiene condiciones inmejorables hacia el futuro en términos económicos. Lo que sucedió en la Ciudad de México con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto Santa Lucía trajo consigo que hoy el aeropuerto de Guadalajara tenga condiciones inmejorables para ser el aeropuerto de carga más importante de nuestro país. Es decir, somos la puerta de entrada de todo el occidente de México, y Tlaxcamulco se tiene que comportar a la altura, porque el aeropuerto sí es de la ciudad, pero está en Tlaxcamulco. Entonces necesitamos entrarle a la infraestructura, a los trámites, porque hoy están llegando muchas inversiones. Estamos tomando un vocacionamiento industrial importantísimo, las naves industriales están muy, y hay un diseño muy claro, un corredor muy claro de industrial que está creciendo, y lo que queremos es que tengamos los mejores procesos para que puedan generarse pues estas inversiones con tranquilidad. Tenemos ubicación geográfica, López Mateos, que también nos conecta con el puerto de Manzanillo, que es la entrada del mercado más grande del mundo, que es Asia Pacífico, y tenemos carretera Chapala, que nos conecta con el centro del país, que hasta donde tengo entendido, el proyecto del tren que vendrá de la Ciudad de México
de pasajeros
va a desembocar precisamente en carretera Chapala a la altura del aeropuerto. Entonces imagínense las condiciones que hay hacia adelante para el municipio. Por eso tenemos que hacer lo propio y tener en términos de mejora regulatoria primer nivel a nivel nacional.
Alcalde, pues hay muchos mensajes más rápidamente. Le piden corregir o cambiar los túneles de Santa Anita y San Agustín, porque son de 2 carriles y hacen embudo. Mari Carmen Cárdenas le desea suerte. Le dice que también debe haber más transporte público hacia los pueblos y fraccionamientos que están retirados de los colectivos. La señora, por aquí, déjeme ver, se me perdió. La señora Márquez, gracias por la entrevista, estoy escuchando al presidente. Pregunta sobre su papá, ella escribe desde California.
Ah, mi papá, pues ahí es, mi papá es mi referente también en la actividad pública, pues él participó muchos años, ahora está viendo sus temas personales, tiene algunas actividades económicas en Manzanillo, y nos ayuda en todo lo que le sea posible, también con sus consejos. Entonces pues estoy muy contento de tener pues una familia también sólida. Mis hermanos me ayudan porque al final también pues el tema familiar te ayuda a salir con mucha fuerza y determinación a las responsabilidades que tengas públicas. Entonces estoy contento de tener una familia que siempre apoya, igual que mi esposa que nos va a ayudar en el DIF también, siempre ha estado a un lado compartiendo los sueños. Entonces pues contento, agradecido y con mucho corazón y muchas ganas de echarle con todo.
¿Habrá nuevas unidades de servicios médicos como Cruz Verde?
Sí, tenemos proyectada una nueva unidad Cruz Verde en la zona de entre Santa Fe y Chula Vista. Esa zona tenemos que entrarle a la reconstrucción del tejido. Lo digo como autocrítica, es una de las zonas más complicadas que tiene nuestro estado. ¿Por qué? Porque pues, de repente 200,000 viviendas pues en medio de la nada y luego se fueron reconstruyendo. Entonces ahora lo que queremos es entrarle de lleno. Vamos a tener un gobierno completo en esa zona y queremos una Cruz Verde que va a ser la más grande para esta zona que tanto lo necesita.
Alcalde, se nos está terminando el tiempo por aquí. Hay varios mensajes en términos de seguridad, ya lo abordó usted, otros también de infraestructura. La señora Silvia Ruiz le pide ayuda porque en Las Trojes dice que llevan 2 semanas sin agua. Pues le agradecemos mucho, presidente.
Traigo el tema de Las Trojes, saben que tuvimos una reunión el día de ayer, ya se está solucionando.